En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad en Llegó la Hora por Radio Agricultura. Me acompaña, por supuesto, María José Olea. María José, muy bienvenida a este tu programa.
Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes y saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, y también invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales.
Así es. Y, por supuesto, muy importante, nuestras redes sociales para revivir esta conversación cada vez que lo estimen pertinente. Arroba llegó la hora 921 en X y en Instagram, y arroba llegó la hora 921 en YouTube, la primera L con mayúscula. Además, este programa sale transmitido por la plataforma de Agricultura TV y en todas las plataformas de streaming de Radio Agricultura.
Así es, Álvaro. Hoy día vamos a hablar sobre un tema, una herida que está muy presente, muy latente, que tiene que ver con la seguridad y el crimen organizado. Y para eso nos acompaña un invitado especial, Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Luis, muy bienvenido a Llegó la Hora y a hablar de estos temas tan relevantes y tan urgentes.
Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación.
No, felices nosotros de contar contigo. Y la verdad es que sabemos que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de los chilenos, fue uno de los mayores ejes de la campaña electoral 2025 y sigue estando dentro de las noticias que más llaman la atención en todas las pautas. Y queda la sensación hoy día que la violencia ha ganado espacio y que Chile, esto puede ser un mito, Luisa, pero que Chile estaba libre del crimen organizado y que ahora Chile está en manos del crimen organizado. ¿Cuáles son los factores, en tu opinión, que podrían explicar este paso tan rápido de esta idea de que tenemos un crimen común y corriente a un crimen organizado que se siente en las poblaciones, que se siente en las comunas fuera de los lugares que están más protegidos, más resguardados?
Mira, yo creo que es un paso que ha sido acelerado, pero que hemos ido viendo como ciudadanos en nuestro país, en distintas poblaciones de nuestro Chile. Y creo que se ha ido asentando un concepto que denominamos como crimen organizado, cuando no toda criminalidad exacta es exactamente criminalidad organizada.
Ah, perfecto.
Podría ser perfectamente que tengamos un homicidio, pero no un homicidio vinculado a crimen organizado, ¿se entiende?
Sí.
Ahora, en términos concretos, sí ha habido un aumento claro de la criminalidad organizada en los últimos 10 años en nuestro país. Perfecto. Nosotros, desde la universidad, lo que hicimos fue medir los términos aproximadamente en los últimos 10 años y sacamos dentro del catálogo completo de nuestro Código Penal cuáles delitos son más próximos a hacerse de manera en materia de crimen organizado. Por
Perfecto.
Ejemplo, la trata de personas, el secuestro, qué sé yo, la extorsión y otros tantos delitos vinculados también a la criminalidad violenta, ¿no? Sacamos de ellos los robos en las casas, uh-huh, para que se entienda un poco así. Incluso los robos con violencia en la calle, ¿ya?
Ya.
Sacamos un total de 74 delitos aproximadamente, y esos delitos han crecido en términos, en los últimos 10 años, en más de un 160%, ¿ya? La pregunta, Álvaro, María José, si el Estado ha sido capaz de responder a esa criminalidad violenta en los mismos términos de su aumento.
Ya.
Y lamentablemente la respuesta es que no. Esa misma, porque queremos hablar sobre sobre datos precisos. En concreto, ha habido una baja en las sentencias condenatorias de manera ostensible. Ha habido un aumento en cifras porcentuales bastante altas respecto del archivo provisional en esas mismas causas. Entonces, la capacidad del Estado para responder frente a estas situaciones ha ido disminuyendo, lamentablemente, porque la criminalidad se vuelve más compleja de investigar, ¿ya? Además de diagnosticar el problema, que lo hemos dicho en varios foros, estamos tratando de proponer soluciones, y estamos llegando a dos textos, uno que grafica la problemática y otro cuál sería la eventual solución. Son soluciones de corto y mediano plazo. Perfecto. Al menos, pero francamente esto requiere un foco en seguridad profundo para que las medidas sean efectivas.
Y Luis, respecto a este marco conceptual, por así decirlo, ¿cuál es finalmente el elemento diferenciador que distingue al crimen organizado de otro tipo de crímenes? ¿Cuál sería como el ADN mismo de este tipo de criminalidad?
La asociatividad y la búsqueda del lucro, del dinero, en definitiva. Por ejemplo, la violencia puede ser parte de la criminalidad, en algunos casos, estoy hablando de la criminalidad organizada, en algunos casos no. La trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes puede generar, por ejemplo, lesiones en la vida o en la salud de las personas, pero no siempre. Pero generalmente son delitos que están vinculados a una violencia intrínseca, ¿ya? En sus capas más, por así decirlo, más vinculadas con la población, al control territorial y social, a la búsqueda de poder, María uh-huh. José, más que incluso de, digamos, yo te diría de un delito en particular. Son mercados delictuales. Podemos asociarlos al contrabando en frontera, podemos asociarlo al contrabando de cigarrillos, por ejemplo, que tú me vas a decir, pero ¿cómo contrabandear cigarrillos? Puede ser se utilizan las mismas redes y los mismos pasos que el narcotráfico, los mismos pasos ilegales que el tráfico ilícito de inmigrantes, por ejemplo, el comercio sexual grandes urbes, estoy hablando de Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Puerto Montt, en fin, el tren de Aragua llegó hasta allá. También está asociado en parte, cuando estamos hablando del comercio sexual internacional, por ejemplo, en parte a este tipo de redes. Yo creo que la visibilidad de esta problemática está asociada a ese conjunto de dinámicas. Y para muestra un botón, la Fiscalía ECO, para graficar quién entraba a los homicidios de crimen organizado o no, tuvieron que hacer un catálogo. Y entre ellos, por ejemplo, homicidios cometidos en la vía pública. Pero no cualquiera. Homicidios cometidos desde un vehículo en movimiento. Claro. ¿Te fijas? Porque claro, tú puedes tener un homicidio en un bar. O un homicidio vinculado a problemas afectivos, que se denominan parricidio, femicidio, violencia intrafamiliar. Pero no necesariamente una vinculación al crimen organizado. O sí, en la medida que ese sujeto que es el femicida estaba asociado a su vez a una criminalidad organizada. O esa mujer que fue muerta era la que guardaba la droga. ¿Se entiende?
Absolutamente. Estamos conversando con Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, CESCRO, de la Universidad San Sebastián. Luis, y precisamente en esa línea, la gran pregunta, porque vemos las noticias y se habla mucho del tren de Aragua, por ejemplo, sí, o de los grupos que salen o están asociados, que los gallegos en el norte, lo conversábamos justo antes de comenzar acá el programa. Pero la pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué tanto se ha importado realmente el modelo de estas bandas transnacionales, como el tren de Aragua o como otro? ¿Está mucho más difundido en el país? ¿Ha logrado penetrar? ¿Y cómo está desempeñando un rol, te escuchábamos, de control, de poder dentro de la sociedad? ¿Qué tanto hay de eso y qué se sabe hoy día?
Esa es una pregunta que tiene, digamos, que se responde más desde el área de la sociología, yeah, pero en términos francos, desde el punto de la dinámica, del modus operandi, uh-huh, tú encuentras patrones similares en América Latina.
Yeah.
O sea, es decir, sí, la respuesta es sí. En términos simples, la delincuencia violenta del Caribe, la delincuencia violenta de Colombia, de Venezuela, se importó directamente hacia nuestro país y se empezó a utilizar. Y hoy día forma parte de los secuestros extorsivos, forma parte, por ejemplo, de una serie de ejemplos que te puedo dar de esa manera. No sé si realmente está vinculado con fenómenos directamente migratorios, también puede ser importado si tú ves mucha televisión, por ejemplo.
Sí, claro.
Pero en términos concretos, ha habido un aumento de dinámicas criminales ocupadas en otras latitudes hacia nuestro país.
Yeah. Y eso es algo nuevo.
sí es, empezó, yo te acuerdas con en Argentina con los motochorros?
Sí, sí, absolutamente.
Claro. Bueno, esas dinámicas se fueron importando. Nuestra América Latina, y particularmente nuestro país, no está disociado de esas dinámicas que están ocurriendo en Perú, el fenómeno de la criminalidad violenta asociada a los territorios vulnerables, qué sé yo, a los predios urbanos.
Sí, al mundo urbano.
Al mundo urbano, a lo que tiene que ver con las casas, qué sé yo, estos lugares donde se denominan guetos urbanos, donde se cobra por arriendo, se extorsiona por arriendo. Entonces, eso sucede en Perú y ya está sucediendo en Chile. En fin, yo creo que un ejemplo de los gallegos, por ejemplo, que la persona que lideraba ese clan se arrancó, ¿dónde? Hacia Perú.
Hacia Perú.
Por eso te vuelvo a decir, aquí es una dinámica muy similar, donde la coordinación es súper necesaria entre las policías y desde el punto de vista del control y la efectividad de la eficiencia penal, de la persecución penal.
Y Luis, respecto a estas dinámicas, ¿cuál es la razón de por qué este modus operandi pareciera ser transversal desde el crimen organizado en diferentes países, indistintamente?
Porque es un fenómeno económico, porque ese es su objetivo final, que resulta muy efectivo, es una buena inversión. Si de cada 10 sujetos denunciados por narcotráfico solo uno es condenado, dos o tres, tienes un 70% de eficiencia. ¿Se entiende? Entonces, y no es solo el narcotráfico. Si de cada, por ejemplo, te voy a dar una cifra, de cada 10 causas por narcotráfico, solo 5 pueden terminar en una salida judicial que no necesariamente es condena, tienes un 50% de salidas no judiciales, que son archivos provisionales o términos. Entonces, la ganancia, la expectativa de ganancia es tremenda. No hay ninguna otra inversión. Hace poco me estuve leyendo un libro que recomiendo su lectura, que se llama El soldadito del narco, ¿ya? De un periodista que hizo una entrevista completa a un chico de la población La Pincoya,
¿ya?
¿Ya? Y este niño, a propósito, que ya que vamos a hablar de educación y violencia, y este niño termina olvidado, de 17 años, muerto por producto de que él ya estaba inválido porque había chocado robando, en fin. La historia, el libro cuenta toda la historia con toda la dinámica criminal que hay en la población La Pincoya, con una líder del narcotráfico, la emperatriz del narcotráfico llamada La Kiki. Lo recuerdo perfectamente porque me tocó tramitar las órdenes de interceptación de ese clan familiar. Lo que te quiero graficar con eso es que es una dinámica tremenda para una persona que no tenía ninguna posibilidad de crecimiento y de escalamiento social, cuando le empiezan a comprar zapatillas Nike, los propios narcotraficantes, cuando no es disputa territorial del Estado, porque en ese lugar no estaba el Estado. En La Pincoya nunca no estuvo el Estado, no había cercano, un retén cercano que se hiciera cargo. Y todo, fueron 6.000 páginas de expediente donde solamente se miraba los informes. ¿Ya? Los informes, nada más. Es decir, finalmente una jueza de familia le entrega la tuición y el cuidado personal del niño, se lo entrega a la propia narcotraficante. Te empiezas a dar cuenta de las fallas estructurales del Estado y que han permitido y que permiten efectivamente el crecimiento del crimen organizado.
El libro al que hacías mención, Luis, se llama El soldadito del narco, como tú decías, y es de Matías Sánchez Jiménez, periodista. Luis, te quería preguntar a propósito de esto mismo que comentabas, si es que ante la ausencia del Estado o ante la ausencia de oportunidades, el crimen organizado, como tú decías, se ha convertido como en un agente de movilidad social que antes no existía. ¿Cuáles son las implicancias profundas de eso?
Es tremendo para quien también ha estado vinculado al Estado por más de 20 años. Es tremendo porque finalmente las personas que transitan por los sistemas judiciales son solo números o RUT, ¿me entiendes? Y que finalmente cuando pasan en estas estructuras de apoyo a los tribunales de familia, estamos hablando de niños, son solamente un número más, ¿te fijas? Ningún juez de familia va a ir a La Pincoya a verlo, ¿te fijas? Ningún fiscal va a ir a ver esa causa directamente. Todo se informa a través de 6.000 páginas que al final son informes que no sirven para mucho, porque terminan las personas muertas en el camino. Y los narcotraficantes se hacen de grandes sumas de dinero, comprando, qué sé yo, yate, lancha, y ustedes pueden leerlo en el libro. Pero francamente, es desastroso en la medida que no tengamos un cambio en esa forma de enfrentar la criminalidad organizada. Porque mientras existan soldados del narco, mientras existan esas personas que puedan cuidar el negocio de los narcotraficantes, esto va a seguir creciendo.
Ahora, Luis, en ese orden de ideas, a raíz de lo que estás conversando de este libro y lo que nos estás planteando, y considerando que las bandas de crimen organizado, en particular el narcotráfico, que es lo que estábamos tocando, utilizan a menores de 14 años aprovechando la inimputabilidad penal, ¿es la solución, o a lo menos una opción real, bajar la edad de responsabilidad penal? ¿O por el contrario, no afecta al tema de fondo, que es el reclutamiento de estos chiquillos, dado lo que tú nos estás contando? ¿Cómo lo ves tú desde SESCRO?
Mira, en general creo que puede ser parte de una dinámica de solución. Pero lamentablemente el problema es que hemos visto como única forma de solución agravar las penas, aumentar las penas, qué sé yo, quitar beneficios, ¿me entiendes? Uh-huh. Es necesario a veces, sin duda, siempre y cuando apliquemos las sanciones. Ya. Pero no tiene ningún sentido subir penas para no terminar condenando a nadie. ¿Qué es lo que está pasando a la larga en estos últimos 10 años, si te doy la cifra? Por ejemplo, los archivos provisionales han crecido en más de un 260% en los últimos 10 años en delitos vinculados a crimen organizado. Claro. Los sobreseimientos temporales aumentaron en 1.700%. ¿Me entiendes?
Sí.
Lo que te quiero plantear es que eso no tiene ningún sentido, porque es reírse en la cara de los ciudadanos. Vamos a aumentar las penas, pero no, el Estado no es capaz de procesar y llegar a una solución final. Yo preferiría mil veces bajar las penas, pero apliquemos la sanción.
Estoy pensando, Luis, en este ejemplo bien particular, ¿ya? De que el delito de botar escombro, que se creó la falta y después se creó el delito, y resulta que la pregunta es cuánta gente ha sido condenada por el delito de botar escombros en lugar no habilitado, y cuántos procedimientos efectivamente existen de investigación asociado al delito. Hago el símil porque pareciera ser que a veces el problema, más que las situaciones, que somos presa de una mentalidad legalista, donde en el fondo creamos la ley con una sanción y damos por resuelto el problema. Pareciera que no es así.
Rayar muros, incivilidades, en fin. Yo te reitero, creo que en la misma línea de lo que me plantea, no es un es copiar en la prueba, es hacerse trampa en el solitario. Yo lo que creo aquí, lo único que nos puede ayudar es que seamos sinceros, una sinceridad profunda, hasta dolorosa, valiente si tú quieres, de cuánto es lo que se puede efectivamente llegar y sancionar realmente, sin con una ceguera necesaria de la justicia a quien deba ser sancionado, pero en definitiva aplicando el rigor de la ley. Creo que eso es súper relevante. Cuando se habla, por ejemplo, ahora de la muerte en Calama y la propuesta de modificaciones legislativas por parte del gobierno que recientemente asumió, me parece correcta en la medida que, claro, un joven que al interior de un colegio comete un delito, esa persona no pueda tener, qué sé yo, gratuidad en el futuro. Ok, si el delito es grave, me parece correcto. Uh-huh. ¿Cuántos van a ser sancionados?
Esa es la pregunta.
¿Cuántos de esos vamos a tener efectivamente? ¿Y cuántos otros van a mirar que esto nunca se cumple? Al final, la ineficacia, la anomia, por así decirlo, de una ley que no se cumple, finalmente motiva mayor incumplimiento.
Bien.
O sea, el hecho de que no se apliquen las sanciones genera que esto quede en letra muerta y los incentivos sigan persistiendo, los incentivos a delinquir.
Y como dice Álvaro, nos quedamos con la tranquilidad de que se subieron las penas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de la eficacia del Estado y de medirlo de verdad. creo que los indicadores no son suficientes. Si ustedes se fijan, hace poco hubo una discusión en torno a la cifra de homicidio, sí. ¿No es cierto? Que aumentó, que bajó, qué sé yo. Bueno, ¿cómo es posible que en un Estado de derecho, donde existen policías profesionales, donde queremos profesionalizar la seguridad pública, llevando un Ministerio de Seguridad, me parece muy, muy conveniente, tengamos cifras tan distintas y por... En los primeros 15, 20 días de gobierno, y no estoy con esto criticando al gobierno, estoy criticando a la discusión, no tengamos claridad de cómo se está midiendo frente a la ciudadanía, ¿se entiende?
Perfecto, estamos conversando con Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora por la 92.1.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando con Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Luis, ya lo adelantábamos en el bloque anterior en relación a este problema de las cifras, que las diferentes instituciones manejan cifras diferentes. Queríamos preguntarte primero, ¿por qué se da esta disparidad de las cifras? ¿Por qué no existe una cifra estandarizada? ¿Y cuál es la problemática de que finalmente no haya uniformidad en las cifras para a la hora de crear políticas públicas y de enfrentar este problema?
El tema es que cuando hablamos de estadística, se pueden medir distintas cosas en distintas ventanas de tiempo, ¿ya? Y por eso es que se habla en materia económica que las cifras dan para todo, ¿no? La discusión surge cuando un diputado, creo que el diputado Araya, plantea que en los últimos 18 días de gobierno, o en los primeros 18 días de gobierno, el primer mes de gobierno parece, hay un aumento del 40% de los homicidios, ¿no? Lo que estaba midiendo el diputado es la cifra de stop de carabinero, de denuncias por homicidios. ¿Ya?
La denuncia,
las denuncias por homicidios. Ya, denuncias por homicidios en los últimos, en los primeros 18 días de gobierno, y en consecuencia había comparado esos 18 días con el mes anterior de febrero, último periodo del gobierno que siguió anterior, y en consecuencia había un aumento estacional del 40%. Pero eso es una forma de medir que puede ser válida, ¿no? Pero que no se condice con la propia forma oficial al que arribó el gobierno anterior, con la fiscalía, con el servicio médico legal, que digamos que incluso la propia CPD del gobierno anterior llegó a aunar una cifra, a consensuar una cifra en torno al aumento, ¿te acuerdas? Por cada 100.000 habitantes, que se aumentó de 3.5 a 6.2, qué sé yo, por cada 100.000 habitantes. Esa es la forma de medir internacionalmente, ¿ya? Y esto fue un acuerdo, efectivamente.
¿Y esa es la forma en la que deberíamos regirnos?
Exacto.
O sea, para tener estandarizadas las métricas.
Cuando estamos hablando de... ¿Por qué, María José? Porque en el fondo... las denuncias de carabineros, tú no sabes si la denuncia termina siendo un homicidio consumado o no.
No hace esa diferenciación.
No, no, porque simplemente el hecho de poner en atención a la autoridad de claro. que habría ocurrido eventualmente el delito.
Claro, o podrías tener una persona lesionada y que finalmente no termina muerta, y eso es un homicidio frustrado. Y la cifra oficial no mide homicidios frustrados, ¿se entiende? Entonces, estás midiendo cosas distintas en ventanas de tiempo distintas. La pregunta es que la ciudadanía, o mi pregunta es, si acaso la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que se está midiendo y cuáles son los, digamos, cuál es el registro, el estándar sobre el cual se está midiendo. Y eso es responsabilidad de las autoridades públicas, tanto de la fiscalía, como de carabineros, como del gobierno. Es decir, no podemos entrar en una discusión entre el Parlamento y el gobierno de cuál cifra es mejor, sino que pónganse de acuerdo de una vez si subió o no subió y sobre qué están hablando.
Claro, y qué cifra es más conveniente de acuerdo a donde se le mire.
Claro, yo creo que la seguridad no puede politizarse, aunque lamentablemente estamos llenos de eso. Ya estamos en eso, ¿te fijas? Pero la seguridad es un bien tan importante, es un derecho humano tan básico como la vida. No puede haber una vida tranquila, no puede haber libertad sin seguridad, se ha dicho tantas veces, como derecho humano, como para no entender que aquí debemos hablar, cuando hablamos de manzanas, hablemos de manzanas, pero no empezamos, digamos, no confundamos la ciudadanía.
Bien, Luis, en ese sentido, ¿cómo repercute esto en las políticas públicas de seguridad? Porque... claro, hay mucha gente que dice, ay, da lo mismo, unos dicen A, los otros dicen B, o uno dice 100, los otros dicen 200, pero ¿cómo repercute esto en la generación de políticas públicas para enfrentar la crisis de violencia y la crisis de delincuencia? ¿O no tiene algún efecto el hecho de lo que estamos conversando de las métricas? Yo tiendo a creer que sí influye.
Muchísimo, muchísimo, tanto que nos hemos demorado en tomar decisiones producto de información equivocada. De una información politizada. Conversábamos antes del programa a propósito de la necesidad de incorporar gendarmería,
sí.
de reformar gendarmería. Gendarmería es una pieza fundamental en la estructura de seguridad, pero no hemos demorado desde toda la vida para recién incorporarlo ahora en el Ministerio de Seguridad. ¿Me entiendes?
Sí.
Para recién entender que efectivamente tienen que separarse una policía profesional y poder medir realmente qué es lo que está pasando. Ok. Llegamos a eso después de tener, lamentablemente, ya en el país estructuras de crimen organizado internacional. Claramente, o sea, no hay una lectura distinta. Hay estructuras de crimen organizado internacional. Hay corrupción, sí hay corrupción. Hay corrupción clara. Que la persecución a esa corrupción es todavía, yo te diría, débil. Lo es. Por suerte... Contraloría está asumiendo un rol mucho más potente y que nos parece tan tremendo, y aplaudimos todos a la Contralora y de verdad que todos lo hacemos, pero la Contralora no está más que haciendo su trabajo. ¿Qué hicieron los otros Contralores antes?
Claro.
¿Te fijas o no?
La excepcionalidad es hacer la pega.
Es hacer la pega, así de simple. Y por eso creo que aquí hacer la pega implica asumir la seguridad con mucha seriedad, con estándares internacionales, ojalá incorporando a las universidades, para poder tener una respuesta país frente a esto y con políticas de mediano y largo plazo. Porque a corto plazo, medir semanalmente, como lo dijo el presidente en Argentina, me parece interesante desde el punto de vista de una oferta de visibilidad pública, de transparencia. Pero si mañana, en una semana, suben los homicidios, a la próxima semana, porque llueve, pueden bajar. ¿Se entiende? Yo creo que hay que explicar a la ciudadanía bien qué es lo que se está midiendo y cómo se va a medir.
Y Luis, respecto a la naturaleza misma del crimen organizado, ¿qué grado de sofisticación ha adquirido durante el último tiempo que antes no tenía? ¿Y qué grado de sofisticación tiene al mismo tiempo el Estado para combatir eso? Porque pareciera ser que el crimen organizado siempre está un paso adelante al Estado. ¿Cómo revertir eso?
Uf, qué difícil. No sé, yo creo que, mira, la respuesta más clara para eso es que siempre va más adelante porque no tiene las complicaciones burocráticas que sí tiene el Estado. Esta misma discusión, el crimen organizado hace rato la tiene resuelta. Es decir, si hay una banda que trafica mejor, digamos, mejor la droga en otra población, nos vamos a asociar. Yo te dejo pasar, ¿me entiendes o no? O bien, si esa banda se hace cargo de los secuestros y es más experta en secuestros, ok, yo contrato su servicio. Esta asociatividad criminal empresarial es profundamente rápida. Y ¿cómo me comunico? A través de, qué sé yo, mensajería instantánea, codificada. Puedo crear, como se ha hecho en México, mis propias formas de comunicación, Encrochat y otras cosas que se han descubierto en Europa, ¿no? Sin duda, son muy rápidos. Lo que a mí me complica un poco es que, particularmente en Chile, creemos hacerlo muy bien y creo que, si bien puede ser mejor que en otros países de América Latina, el estándar es bastante bajo. Es decir, nuestra forma de mirar nuestra perfección o nuestro camino hacia la mejora continua no es otros países, qué sé yo, de América Latina que lo hacen mal. Tenemos que pensar en los países que lo hacen mejor. Y en ese sentido creo que aquí falta muchísimo el punto de vista de la estandarización de los indicadores, falta muchísimo en la coordinación de las instituciones, creo que falta muchísimo en aprender, por ejemplo, de ciberseguridad, de ciberdelincuencia. Veía en estos datos, por ejemplo, en los últimos 10 años, las causas asociadas a ciberdelincuencia, ustedes saben que 9 de cada 10 no terminan en sentencia ni en nada, solamente en salidas no judiciales. Y la única que termina en salida judicial es porque no se persevera. Es decir, 10 de 10 causas que se denunciaron en los últimos 10 años, del 14 al 24, no terminaron en nada. Eso implica que la capacidad del Estado en términos de desafíos investigativos no es muy buena.
Sobre el hecho, bueno, porque para combatir el crimen organizado hay que entenderlo, hay que estudiarlo. ¿Qué nivel de preparación tienen hoy día las policías respecto a entender cómo operan estas organizaciones criminales y cómo van evolucionando? ¿Cuál es la formación que reciben las policías respecto a esto?
Eso ha ido mejorando. Ha ido mejorando al interior de ambas policías. Creo que, te vuelvo a decir, María José, la verdad es que nosotros empezamos a hablar de crimen organizado, a reconocerlo, no hace más de 10 años. Yo recuerdo cuando asumí la dirección de drogas en el año 2016, era un desafío hablar de crimen organizado. Se hablaba de narcotráfico, se hablaba de lavado de activos, pero no se hablaba...
¿Porque era un tema tabú? ¿Había una gravedad en decir que efectivamente eso estaba pasando? Como un
cuando
temor.
Nosotros en el Observatorio del Narcotráfico empezamos a hablar de crimen organizado transnacional, no solo un gobierno, que era de la presidenta Bachelet en ese tiempo, y después también el gobierno del presidente Piñera, negaban la existencia. Y no eran ellos, sino que era la policía que estaba a cargo en ese tiempo. Yo recuerdo que los ministerios del interior trataban de no hablar respecto de criminalidad organizada, porque eso pasaba en otros lados,
no en Chile.
En Chile no, eso no nos pasaba.
Que era demasiado alarmista el hecho.
Era demasiado alarmista. Obviamente, ningún gobierno le gusta que las cifras en esta materia suban. Pero si suben, enfrentémosla. Yo creo que lo peor es mentirnos a nosotros mismos, ¿te fijas? Nadie va a culpar a un gobierno, o no deberíamos culpar a ningún gobierno si esto sube, si las políticas son las adecuadas y los ajustes y las conversaciones son las necesarias, ¿no? Hoy día tenemos un problema de criminalidad organizada que no se va a terminar porque asume inmediatamente otro gobierno. Ese problema lo tenemos hace un rato caminando. Y si no tenemos una construcción social del punto de vista de acuerdos políticos necesarios para dotar a la policía, para que se capaciten, para que tengan, digamos, una respuesta eficiente, y no las medimos para eso, esto no va a caminar muy bien.
Estamos conversando con Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, CESCRO, de la Universidad San Sebastián. Luis, y en ese contexto, ¿cómo están viendo ustedes la violencia en particular? Algo conversábamos en los colegios. O sea, ya tenemos una víctima fatal en Calama, luego hemos tenido otros incidentes, incluso después en Copiapó y en Peñalolén creo que suspendieron clases por alerta de tiroteo, o sea, un anuncio de que se iba a tomar medidas en contra de la comunidad. Y el gobierno, el presidente Kast, ha hecho el anuncio del envío de un proyecto de ley que se llama Escuelas Protegidas, que incluye detectores de metales, revisión de la posibilidad de instalar detectores de metales, la revisión de las mochilas y un sinnúmero de otras medidas. Asumiendo que lo conversábamos, que va en la línea correcta, pero ¿a qué apunta este proyecto? ¿Y crees tú que hay espacio para que sea aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado?
Yo espero que sí. Y aunque parezca rigidizar esto y que va en contra de lo que he hablado, el punto de vista de que no estamos enfrentando las causas sino los efectos, parte del mensaje político debe ser enfrentar los efectos. Y creo que en temas, en escuelas más complejas desde el punto de vista de alumnos que pueden llevar este tipo, o directamente si el colegio decide asumirlo, es porque es necesario hacerlo. Ya, yo creo que, pero eso no significa olvidar, entender que ahí no está la causa, sino que es un efecto.
Perfecto.
¿Y por qué? ¿Dónde está la causa? Es que en la población donde vive ese niño, ese joven que se está educando, hay más armas. Tiene acceso a armas. Tiene acceso y que, en definitiva, ese joven que está yendo a educarse a un colegio básico o a un colegio de educación media, se está escolarizando igual.
Perfecto.
¿Cuántos otros perdieron la escolaridad? Que fueron capturados por el narco. Perfecto. Ese es un tema. El narco lo que hace es darle empleo a gente que no va a tener empleo. Y darle un empleo remunerado mucho mejor que un empleo formal. En el libro, perdón que lo traiga a colación, pero creo que para hablar
de... Los soldados del narco.
Los soldaditos del narco, de Sánchez, de Matías Sánchez. En este libro lo que se plantea es que a ese joven le empezaron a pagar 10 mil pesos diarios. Por ser...
Diarios.
Diarios.
Imagínate.
10 mil pesos diarios. ¿Ya? Por ser la persona que cuidaba, o una de los soldaditos que cuidaba el ingreso a los pasajes de la población. ¿Ya? 300 mil pesos. Y además le regalaban bonos. Bonos de zapatillas Nike, bonos de, qué sé yo, de teléfonos celulares, ¿ok? Eso, estamos hablando, tú me vas a decir, hoy paga poco, paga bien. Para un joven que tiene 13 años, que tiene 12 años, que, ¿me entiendes?
Sí,
estamos hablando que es donde la casa no tiene que comer.
Claro, son además de hogares vulnerables, muchas veces... hogares disfuncionales, muchas veces
tremendos.
El padre ha hecho abandono, la madre está ausente, u otras veces están ambos, pero hay uno que está con problemas de cesantía, el otro puede tener problemas de consumo de sustancias. O sea, hay una foto que parece que no es la óptima del Chile que queremos construir para esas personas.
¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde están los programas de ayuda? ¿Dónde está la visibilidad real del joven para sacarlo de ahí, para que no tenga en la casa de al lado el empleo por el tema del narco? ¿Me entiendes? Ese joven, porque el Estado no estuvo presente ahí. Y eso es lo que yo estoy planteando desde el punto de vista, a ver, de entender esto como un tema de democracia. No puede haber democracia con esta indiferencia. Perfecto. Democracia que funcione. ¿Me entiendes? Porque si nos vamos a tapar los ojos y no vamos a ver esa labilidad del punto de vista de estructura social, bueno, entonces no nos quejemos después.
Luis, respecto a esta narcocultura, podríamos decir, instalada en Chile, ¿cómo afecta esto a la sociedad? ¿De qué forma se puede contribuir a revertir esta mentalidad y que el narco deje de ser esta promesa atractiva para los jóvenes que terminan siendo capturados y convertidos en soldados del narco?
En la medida que tengan rostro los jóvenes perdidos o los jóvenes que no tienen posibilidades en esas poblaciones, no veo posible. Que tengan rostro y que sean individualizables e individualizados, ¿ya? Es decir, que a esta persona le entreguemos una posibilidad de movilidad social real, de que tenga acceso a educación, de verdad. Creo que la educación es fundamental. La prevención está con eso. Si no hay profesores que vean el conflicto a una madre que tiene 9 hijos y que si yo, y que las hay, te fijas, de padres distintos, y que los chicos no ven otra opción en algunos casos que esta movilidad social a través de los 10.000 pesos diarios del narco, que además está consumiendo y que le está destruyendo la vida, lo veo difícil. Yo creo que es un camino de mediano plazo, pero es un camino absolutamente necesario. No bastan 6.000 hojas de expediente, perdón que tenga aquí el 6.000 hojas de expediente e informes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo he visto en mi trayectoria de 20 años vinculado al Ministerio Público. O sea, no es posible que el sistema de infancia, de menores, no converse con el sistema penal. Uno entra con un chico detenido por carabinero a los 14, 15 o 16 años, ¿no? Que comete un delito, pero tú no tienes idea quién fue ese chico antes, de dónde viene, pero sí sabes que cometió un robo con violencia, que le quitó un celular a un transeúnte en la población. Y lo vas a condenar a una condena que nadie va a cumplir, ni siquiera él mismo. Porque, te vuelvo a decir, tenemos leyes que no se cumplen, la eficacia del Estado es absolutamente discutible en ese rango etario. En segundo lugar, no hay conversación entre el sistema de custodia, de infancia, qué sé yo, los tribunales de familia, con el sistema de garantía. No obstante, estamos en el siglo XXI y no tenemos un solo sistema que el juez de garantía pueda comunicarse inmediatamente con el juez de familia para saber quién es fulano de tal en esa causa. ¿Se entiende? Si tiene causas de protección previamente. Te vuelvo a decir, hay tanto que arreglar.
¿Por dónde partir entonces?
Y yo creo que la forma de partir es sincerar. No, porque mañana puede llegar acá una autoridad a decir, no, hemos hecho 20 cosas, vamos a proyecto de ley para sancionar. Pero, ¿por qué no partir de una realidad concreta? ¿Hay información suficiente? ¿Cómo vamos a mejorar? Mejor pasos cortitos, pero verdaderos. Mejor proyectos piloto para medir su eficiencia. Pero no cosas grandilocuentes que al final no sirven para nada.
Bien. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, CESCRO, de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista en profundidad de hoy en Llegó la Hora.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más, la última patita de Llegó la Hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabes por qué la vendimia de Teratón Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Teratón Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@teraton-ssl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso en Llegó la Hora, después de un extraordinario viernes de entrevista en profundidad. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio. Expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y bien, se nos fue volando el tiempo, se acabó el programa de hoy, Álvaro.
Así es, pero ustedes sigan en la sintonía de Radio Agricultura por la 92.1 en Santiago, todos nuestros diales a lo largo del país y Agricultura TV, porque ya llegan los tres mosqueteros. Y nosotros nos vemos la próxima semana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.